Qué rico que nos cayó la lluvia esta semana, ¿no? Alimentando a la tierra para que después puede brotar nueva vida, ¿no? Como cantamos, es igual con las cosas de Dios. La lluvia del Espíritu Santo cae sobre nosotros para poder brotar en nosotros nueva vida, amén. Alimentar nuestras almas y también se siente tan fresco, ¿no? Uno hasta quiere correr en la lluvia, nada más estar allá afuera, porque aquí no hay mucho. Cuando hay que disfrutarlo. Pues bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 7 y seguimos ahí. Realmente, hermanos, quisiera leer empezando con el versículo 13. Y voy a leer hasta el 24, a ver cómo nos va. Entonces, desde el 13 hasta el 24 de Juan 7. Así nos dice la palabra del Señor: aunque por medio de los judíos ninguno hablaba abiertamente de él. A la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían: ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Acaso no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? La multitud le respondió: tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Jesús les respondió: hice una obra y todos se quedan asombrados. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si para no quebrantar la ley de Moisés el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo? Sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Pedimos al Señor su bendición. Señor, en esta mañana aquí estamos reunidos delante de ti, Señor, pidiéndote tu bendición, pidiéndote, Señor, lo mismo que hemos leído, que el que nos enseña sea nuestro Padre Celestial a través de la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que aquí están y por sus familias. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos proteges, Señor. Nos interesa, Señor, en esta mañana escuchar de ti, directamente, Señor, de ti, lo que tú quieres que sepamos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, por favor, tomen asiento. Vamos a hacer un pequeño repaso, nada más para ponernos al día. Recuerden, hermanos, que Jesús, aquí en el capítulo 7, decide no ir a Judea, o más bien a Jerusalén, porque sabía algo, tenía conocimiento de que los judíos procuraban matarlo. No lo habían dicho abiertamente los judíos. No es que lo estaban anunciando ahí entre el pueblo. Y eso es lo interesante. Lo que estaba sucediendo es Jesús ya sabía lo que estaba en sus corazones. sus motivos, sus intenciones. Ya sabía que habían decidido, habían tomado la decisión de responder a sus enseñanzas en una manera contrario a lo que él buscaba. Yo creo que es sumamente importante aquí entender esto, hermanos, y lo vamos a ver en un momento. Que el Señor, cuando nos da su palabra, y aquí tenemos su palabra, nos da a nosotros un don, una libertad, lo conocemos como libre albedrío, que es tremendo que Dios nos da a nosotros opciones, nos da la oportunidad de tomar una decisión contra Él o por Él, a favor a Él. Y si lo usamos bien, somos bendecidos. La gracia de Dios fluye, es derramada en nuestras vidas cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, cuando vivimos como Él quiere que vivamos, cuando andamos siguiéndolo a Él. Pero ya en Israel había aquellos que también habían tomado una decisión. Y la decisión es odiarlo. Es decir, ya querían matarlo. ¿Y por qué? Porque había expuesto su maldad. Había revelado a ellos que las intenciones y los motivos de sus corazones no eran buenas. Entonces llega Jesús a este tiempo que se conoce como la fiesta de tabernáculos. Lo vimos en el versículo 1. Esta fiesta era importante para los judíos porque era el último del año y era una manera de celebrar la fidelidad de Dios con ellos cuando ellos vivían en el desierto. ¿Recuerdan cuando escaparon y fueron librados de Egipto? ¿Recuerdan cuando Moisés los llevó, o por lo menos trató de llevarlos a la tierra prometida? Y vivían en el desierto por 40 años y andaban ahí y vivían en tiendas. Se dicen, no sé, campanas, así se dice, campañas, ¿no? En un campamento, ajá, eso, ahí. Y el Señor siempre les proveyó sus necesidades. Cuando necesitaban tomar agua, pues solamente necesitaban hablar a la roca y salía agua. Cayó del cielo maná, ¿verdad? Ellos estaban recordando entonces en esta fiesta de tabernáculos la fidelidad de Dios. En el último día de esa fiesta, que duraba una semana, había una celebración, más bien la fiesta llegaba a su culminación, en donde celebraban también con agua, reconociendo lo que la roca había proveído por ellos en el desierto. ¿Qué es vida, no? ¿Qué es agua en un desierto? Vida. Entonces Jesús va a declarar en la última parte de ese capítulo que Él es el agua de vida. Y está conectado con esta fiesta de los tabernáculos. Pero Jesús decide no bajar, o en este caso subir a Jerusalén, porque sabía que tenían intenciones de matarlo. Fíjense en el versículo 13, entonces, 14. A la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Pero fue en secreto. Es decir, fue, pero no fue abiertamente, públicamente. Aparece en el templo y empieza a enseñar el Señor. Y nos dice aquí que la reacción fue, como lo vamos a leer, dice, 14. A la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Entonces, aquí tenemos algo interesante. Se dan cuenta de que Jesús conoce las Escrituras, pero al mismo tiempo saben que Él nunca estudió en las escuelas, en las universidades, en los seminarios que rodeaban a Jerusalén. Un estudio que leí, un comentario que leí, decía que había 30 escuelas donde pudiera haber estudiado Jesús estas letras. Es decir, que Él no tenía un doctorado, ni maestría, ni nada de esas escuelas. Y no entendían cómo es que Él tenía tanto conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Entonces se pone, más bien están diciendo, oye, este Jesús no es uno de los nuestros. Nosotros nunca le hemos dado letras, es decir, ningún diploma. ¿Y de dónde viene esta autoridad? Porque recuerden, hermanos, que en una universidad, un profesor, una vez que cumples con la clase, ese hombre te está dando a ti la calificación que dice que tú tienes conocimiento. Y continúa así a través de cada generación. La información viene de los hombres. Entonces, yo como maestro en una escuela pública, yo estoy pasando información al que sigue, los alumnos, y ellos pasan esa información al que sigue. Pero ¿de dónde viene la información o los recursos de Jesús? Vienen directamente del Padre. Vienen del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar sobre un tema por un momento. Vamos a hablar sobre lo que nos dice Génesis de la creación. Pues si uno quiere aprender de la creación y está en una escuela de los judíos, en una escuela de teología, entonces van a hablar sobre Génesis y van a comunicar lo que nos dice Génesis de la manera que se creó todo el universo. Imagínate que de repente aparece en tu presencia no un maestro que leyó lo que sucedió según Génesis, pero ¿qué tal si te llega el propio y el mismito creador? Y él te enseña y te habla de la creación. Pues tú lo vas a poder enseñar algo. Porque nos dice la Biblia esto. De la nada, absolutamente nada lo que estaba en... No había nada. Jesús habla, es decir, por hablar, aparece lo que es la creación. ¿Se puede decir que tiene autoridad y conocimiento de ese tema? Ok, vamos a seguirle porque también nos habla aquí de Moisés. Sabemos que Moisés es aquel que nos dio, o más bien les dio la ley a los israelitas. ¿Recuerdan el monte de Sinaí? ¿Recuerdan cómo es que Jesús había escogido a Moisés? Estaba en el desierto, ahí andaba por 40 años después de haber cometido un homicidio contra un egipcio que maltrataba a un hebreo. Entonces que lo atacó, lo mató, y cuando se conoció de esa información, huyó él al desierto y andaba ahí por 40 años como pastor y sus rebaños apestosos, ¿no? Ahí estaba fuera todos esos años. Y de repente aparece una zarza ardiente. No sé si has estado en el desierto, pero si ves una zarza ardiente, tal vez te vas a poner atención. Y es exactamente lo que hizo Moisés. Y salió de esa zarza una voz dándole instrucciones a Moisés, diciéndole que regrese a Egipto y que libera, que haya un escape, un rescate para el pueblo de Israel. Y él está bien preocupado porque cuando va no sabe quién les voy a decir que me envió. Y sale de esa zarza una voz que dice que yo soy. Ok, entonces ese yo soy, ¿sabes quién es? Es Jesús. Porque es Jesús que en Juan dice, yo soy, ¿qué? La resurrección. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Yo soy el agua de vida. Es Jesús. Entonces, cuando se trata de la ley, ¿quién dio la ley realmente a Moisés? Jesús. Entonces, ¿quién tiene autoridad para enseñar sobre la ley? Jesús. Entonces, imagínate que estés en una escuela y te está enseñando un doctorado, y te enseña a ti, y tú te conviertes en un doctor, y tú lo comunicas a la siguiente generación, y ahí va pasando por los hombres, ¿verdad? ¿Y qué tal si de repente llega alguien y empieza a enseñarte de la ley y es el gran yo soy? Es Jesús. No hay nadie más que tiene la autoridad que tiene Jesús sobre la ley, porque es su ley el que comunicó en ese día a Moisés. Es nada más Él ahí enfrente de ellos, el gran Maestro Jesús. Y Él les dice algo interesante porque ellos están pensando, oiga, este no conocemos. Oye, ¿de qué escuela fue? Mira, si uno va a estudiar leyes en este país, y le pregunté al grupo de inglés, ¿sabes dónde? Si tú quieres que tu hijo sea el mejor estudiado de leyes en Estados Unidos, ¿sabes dónde debes ir? Aunque va a ser difícil entrar. Harvard. De ahí han salido hasta muchos presidentes de Estados Unidos. Si quieres estudiar ingeniería, pues todo el mundo sabe que hay uno nada más. Y es el famoso Instituto Técnico de Massachusetts, lo que dicen MIT. Es el mejor del mundo. Ahí van todos los del mundo que realmente quieren tener un título. Que el momento que sales de esas escuelas con un título, tienes chamba. Así. Porque es el mejor según esa disciplina. Pues aquí viene un hombre enseñándole el templo. Y ellos no entienden, se maravillan, están asombrados y dicen, oye, ¿cómo es que sabe tanto? Y les voy a decir, hermanos, todo lo sabe, en un buen sentido, porque realmente no nos gustan aquellos que todo lo saben, ¿verdad? ¿A quién les gusta aquellos que manejan sus vidas en todo lo saben? O sea, a nosotros no nos gustan aquellos que piensan que todo lo saben, pero aquí hay uno que todo lo sabe. ¿Sabes quién es? Jesús. Y ellos reconocen que hay algo muy especial, pero no entiende de dónde viene o cómo es que conoce tanto. Y les voy a decir, hermanos, que el mensaje de Jesús viene directamente de aquel que lo envió, viene del Padre Celestial. Y este mensaje lo ha conocido desde la eternidad y hasta toda la eternidad. Esa información, especialmente cuando se trata de una relación con Dios, no hay un mejor recurso que Jesús. Mi mensaje y el mensaje de aquel día es que debemos estar buscando qué es lo que nos dice Jesús. Olvídate de las religiones, olvídate de ceremonias y de ritos. Esas cosas no salvan. Una relación personal de fe en Jesús es lo único que salva. Y aquí está en el templo. ¿Por qué está en el templo? Porque está tratando de alcanzar más gente para el reino. Está tratando de alcanzar a aquellos que saben que necesitan salvación. Entonces, ¿cuál es la reacción de ellos? Fíjense cómo lo dice. Entonces, en el versículo 15, y los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí tenemos la respuesta del Señor. Y esta debe ser la respuesta de cada pastor, de cada maestro, de cada persona que está discipulando. ¿De dónde viene este mensaje? ¿Qué dice? Primeramente dice Jesús, no es mía, es sino de aquel que me envió. Una de las cosas, hermanos, que es sumamente importante que tengan conocimiento y que tengan confianza, que la persona que sea su pastor, la persona que sea tu maestro, tenga este conocimiento y que diga y que sepas que lo que te está enseñando no es su mensaje. Porque es muy fácil, bastante fácil, y le pido ayuda a Dios y cada uno de nosotros que somos maestros le debemos pedir a Dios esa gracia de que yo no hable, que no dé mi opinión. Y si hay alguna área en donde se requiere un poco más de explicación, y si uno no tenga esa seguridad de que esto es lo que dice la palabra de Dios, por lo menos debe decir, esta es mi opinión y aquí así es la manera que lo veo. Oren para que Dios les enseñe qué significa. Porque sí hay áreas difíciles algunas para interpretar. Pero si enfocamos nuestro mensaje primeramente en Jesús, nunca vamos a fallar. ¿Y qué dice Jesús? No es mi mensaje. Fíjate, hermanos, gracias a Dios, yo no tengo ningún interés de comunicarles mi mensaje. Más bien, yo creo que este lugar estuviera vacío si fuera mi mensaje. Aunque hay aquellos que vienen con su mensaje. Hay aquellos que enseñan para su propia gloria. Fíjense cómo lo dice Jesús aquí. Dice, este mensaje o esta enseñanza, esta doctrina más bien, ¿no? No es mía, sino de aquel que me envió. Es importante, hermanos, que entiendan cuál es la visión. No sé si lo necesito repetir, pero yo creo que es evidente que mi deseo es ir versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, tratando de enseñarles lo mejor que pueda con la ayuda del Espíritu Santo lo que Dios dice. No hay muchas iglesias así, hermanos. No existen. Es posible que te abran la Biblia, te lean una cita, pero nunca hablan más de esa cita. Híjole, de bromas y chistes sí tienen. Y buenas también, pero no tienen nada que ver con el Señor. Es importantísimo que sepamos, hermanos, si vamos a llegar al fin, a la meta, ¿verdad? A la línea donde terminamos esta carrera, lo único que nos va a llevar hasta allá es la palabra de Dios. Porque estamos viviendo en tiempos en donde se dice cualquier cosa y hay millones tras millones que lo están tragando como si fuera la verdad. Y lo único que les va a hacer es llevarlos a la condenación. Lo único que necesitamos es la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Y fíjense cómo lo dice aquí, hermanos. El que quiere o el que quiera, más bien, el versículo 17, hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto creo que es el enfoque de esta mañana. El que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces me puse a pensar, ¿cómo puedo saber si lo que estoy aprendiendo es de Dios? ¿Cómo puedo distinguir, ¿cómo puedo decidir si lo que dice alguien es de Dios o es de los hombres? Y aquí está la clave. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar? Sabrá si la enseñanza es de Dios. Me puse a pensar, y muchas veces lo que queremos es esto. Primero enséñame y después voy a hacer la voluntad de Dios. Lo tenemos al revés. Yo no haré la voluntad de Dios hasta que me enseñes. Nunca vas a conocer la voluntad de Dios, según esta cita. Porque el Señor le interesa tu corazón. Él sabe que lo quieren matar. No porque lo han dicho abiertamente, pero porque lo están pensando y lo tienen guardado en sus corazones. Él conoce antes de ir a Jerusalén que si va, lo van a matar. Es decir, que el Señor conoce nuestros corazones, no lo vamos a engañar. Jamás lo vamos a engañar. Eso es tremendo, hermanos. Porque nos enseña cómo vivir delante de Él. No podemos vivir diciendo una cosa y viviendo otra cosa. Eso se llama hipocresía. Y el Señor sabe que hablan de este lado, pero lo que hacen sale otra cosa. Y por eso dice desde el principio de esta cita que Él no bajó porque sabía que lo querían matar. Él conoce nuestros corazones y sabe si queremos hacer lo que Él quiere. Perdóname, hermano, pero lo voy a decir de esa manera. El Señor no es un tonto. A Él no lo juegas. Más bien, Él es el que lo he explicado aquí, que es el mejor a jugar ajedrez. ¿Así se dice? Ajedrez. Y nosotros hacemos nuestros movimientos y antes de hacer el movimiento y antes de pensar el movimiento nosotros, Él ya sabe lo que vamos a pensar y lo que vamos a hacer y Él nos va a ganar. Y esta gente aquí cree que lo tienen calculado y todos sus movimientos, pues al revés. Entonces Él dice algo sumamente importante, que para conocer o para saber las enseñanzas de Dios que son de Dios, primero tenemos que tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando uno habla de la voluntad propia, porque mire cómo dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Qué? Sabrá si la enseñanza es de Dios. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, y es una de las preguntas, creo, más importantes de nuestras vidas. Cuando el Señor ve tu corazón, olvídate de las apariencias, porque recuerda lo que dijo en la última parte, el versículo 24, sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Va directamente al versículo que estamos leyendo aquí en el versículo 17 con el 24. Olvídate de apariencias, de cómo uno se viste, de cómo uno se lleva, de cómo uno se ve por afuera, en lo externo. Eso es lo que más nos ayuda a poder doblar las rodillas delante de Él, porque sabemos y llegamos a la verdad de que Él conoce lo que está acá dentro, nuestro corazón. Entonces dice, y nos hace la pregunta a todos nosotros, igual que lo hizo ese día, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Y les hago la pregunta, hermanos. ¿Quieren hacer lo que Dios quiere que hagas? Pues, cuidado, no estén tan listos para decir que sí. Perdón, pero no es tan fácil. Es una decisión, hermanos. La Biblia nos dice que tu sí sean sí y que tu no sea no. Y el problema es que decimos que sí, pero nuestro comportamiento, nuestras reacciones, la manera que vivimos nuestra vida dice que no. Aunque digamos que sí con la boca, en el corazón estamos diciendo que no y con el fruto de nuestra vida estamos mostrando que no es cierto. Esto es tremendo, hermanos. Pero quiero que sepan algo. El que quiere nos da la opción, hermanos. Y el mensaje del cristianismo, que es muy diferente que el mensaje de otras religiones, porque el mensaje de Islam ahorita es, ¿aceptas, Rodo? Y si dices que no, ¡puácatela! A fuerzas vas a aceptar Alá. ¿No te gusta? No me gusta tu mirada. Pero Dios respeta nuestro libre albedrío. Y Él quiere que tú quieres lo que Él quiere. A ver, no lo repito, yo ni sé qué dije. Él quiere que tú quieres lo que Él quiere. Voluntariamente. Que tú, y yo creo que el motivo de esto es amor. Que por amor, porque lo amamos, porque Él primero nos amó, por amor, por gracia, tú aceptas la voluntad de Dios y lo quieres hacer. Más bien, como dijo Jesús, mi voluntad es hacer tu voluntad. Esa persona que lo ha decidido de esa manera, según lo que estamos leyendo, es la persona con quien Dios va a enseñar. No puedes aprender, no puedes crecer en tu fe sin eso, sin querer lo que quiere Él. Y muchos de nosotros hemos vivido en un círculo vicioso y no hemos ido a ningún lado por un buen tiempo, porque lo que has hecho es decir de un lado de tu boca que sí, pero tu vida no lo refleja en tu manera de vivir. Y Él lo sabe y no te va a depositar nada más. No puede poner en un tesoro en tus manos que vas a maltratar. Es imposible engañarlo. Y yo creo que es importante porque esta gente por afuera se miraba muy lindo, muy espiritual. De lo que se vestían hasta el cuello aquí. De blanco. No, flotaban 5 pies arriba del... Pero ¿sabe lo que tenían en su corazón, hermanos? Corrupción, odio, maldad. Y nosotros, por libre albedrío, al escuchar la palabra de Dios, hemos dicho, sí, Señor, es cierto. Soy un pecador en necesidad de salvación. Me arrepiento y te sigo. Gracias por perdonarme. Gracias por aceptarme. Gracias por llevarme en tu amor, en tu paciencia. Yo voy contigo. Era una gran diferencia, ¿no? No estamos peleando con Él. Aunque espero que no haya alguien que esté peleando con Él. Porque te va a ir muy mal. No vas a ganar. Te va a llevar en un camino hasta que tú digas que sí. Pero cuando dices que sí, de repente tu vida, de repente cosas suceden, ni sabes cómo. Y al mismo tiempo ni lo mereces. Y dices, Señor, eres tan bueno, ni lo merezco, pero ok, lo acepto. Estoy agradecido vivir en tu gracia. Es una gran diferencia y hay que entender, hermanos, que hay dos opciones. Y nos da a nosotros la capacidad, la libertad de decidir qué queremos. ¿Queremos lo que quiere Él o queremos lo que queremos? Ahí va la cosa. Versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Después dice, el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Desgraciadamente hay pastores que lo único que buscan es que tú les digas qué buenos son. Es decir, lo hacen para escuchar que son maravillosos. Es cierto, hermanos. Y dicen lo que tienen que decir para que tú lo digas. Más bien, dicen lo que quieres escuchar para que tú digas a ellos, ¡ay, eres lo mejor de los mejores! ¡Híjole, qué bárbaro eres! No, hermanos. Eso lo hace por su propia gloria o vanagloria. El que comunica la verdad de Dios, que lo dice en amor, pero lo dice, estás mal, vas mal, es por acá, ándale, sígame como yo le sigo a Jesús. Y buscamos la gloria de Dios, la honra de Dios. Y es muy importante eso, hermanos, porque Jesús lo dijo. Entonces, de repente llega el Señor a hablar con ellos directamente sobre el problema. El judío, y por eso habla de justicia y de que no juzguen según las apariencias. El judío había tomado la ley de Moisés y lo habían pervertido. Lo habían llevado más allá de lo que decía. Y en general lo que buscaban es utilizar la ley y aplicándolo en una manera donde tú pudieras ver por afuera lo que es la santidad. El problema es que la santidad no tiene nada que ver con lo afuera. Si tengo barba o no tengo barba, si tengo greñas o no tengo greñas, si tengo jeans con hoyos o no tengo jeans con hoyos, si tengo tatuaje o no tengo tatuaje, si tengo un piercing o no tengo piercing. Yo vengo de otra generación y no tengo nada de esas cosas. Pero eso no me hace mejor de aquel que los tiene. Porque las apariencias no tienen nada que ver con la santidad. Es el corazón, es lo que está dentro, lo que Dios mira y ve si hay un corazón puro. Un corazón que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Entonces aquí dice eso. ¿Acaso no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? Porque ellos estaban bien orgullosos de que lo cumplían. Y Jesús dice, no. Tienen la ley, porque para ellos Moisés ese es lo máximo. ¿No? Es el Benito Juárez del pueblo, el George Washington. No es el mero mero. Y ellos tenían todo su orgullo, todo su pensamiento en esa ley. Y él dice, no lo cumples. ¿Tú quién eres para decirme que no lo cumples? Pues vamos a pensarlo un momento. ¿Cuántos de ustedes, y lo dice Jesús de esa manera, han odiado a una persona por algún maltratamiento? Porque de repente ya no está hablando de apariencias, está hablando de lo que sucede en el corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen amargura y resentimiento sobre alguien por alguna razón. ¿Y sabe lo que dice? Si es que tienes eso, has cometido homicidio ya delante de Dios. No, no, pues yo nunca lo maté, ¿no? No importa ya lo que haces físicamente. Si internamente, espiritualmente tienes odio por alguien, dice Jesús que has cometido, ¿qué? Homicidio. Esto también les dice a los hombres igual que a las mujeres. Si han mirado a una mujer con, ¿qué? Codicia. Y aquí aún dicen todos, yo no. Entonces es un mentiroso. También es parte de quebrantar la ley porque no debes mentir. Y dice, si lo has mirado a una mujer con codicia, ya has cometido, ¿qué delante de Dios? Adulterio. Olvídate del acto. Si lo has pensado, eres culpable de adulterio. Entonces lo que nos está diciendo Jesús es que somos culpables. Somos mentirosos, somos adulterios y somos gente de corazón de homicidio. Pero aquí no, ¿verdad? Es la iglesia en la esquina ya, pero este no. No, pero hay una salida. Es lo que estoy tratando de enseñar. Si negamos esto, la verdad no está en nosotros. Y dice aquí simple y sencillamente, ¿acaso les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme entonces? ¿Por qué me quieren matar? Porque yo sí cumplí. ¿Sabes cuál es realmente a la raíz de la ley? Dos cosas. Amor a Dios y amor a nuestro, ¿qué? Prójimo. Se puede dividir la ley entre dos lugares. No matarás, ¿eso es para quién? ¿Cómo tratar a tu prójimo? No mentirás, ¿para quién es? Tu prójimo y Dios. Todas las diferentes leyes es aún con Dios o con nuestro prójimo. Pero la ley se puede determinar en dos maneras. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces llega y dice, ustedes no la cumplen. ¿Pero por qué me quieren matar a mí? Más bien, ¿qué hice mal que me quieren matar? Entonces la multitud le respondió, tienes un demonio. O más bien, endemoniado. Es la manera que nosotros tratamos de escapar el hecho de que nosotros somos diablos. Acusar otro, ¿verdad? El muy, 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 muy espiritual, cuando no está de acuerdo con alguien, dice, eres un endemoniado. Lo llevamos allá. Jesús dice, ¿qué hice mal? Y fíjense lo que dice, que quieren matarme, que procura matarme. 21 dice, Jesús les respondió, hice una obra. A ver si recuerdan dónde estaba. Vamos a ver. Vamos a pasar otra vez acá. Y recuerdan que Jesús en el capítulo 5 había sanado a un paralítico de Bethesda. ¿Recuerdan? Lo que había hecho en aquel entonces es sanó a un hombre que estaba paralítico por 38 años. Y él mismo estaba en ese, era una alberca, no un como estanque. Y si por 38 años caminas ahí delante del estanque, ¿quién está ahí sentado? Y todo el pueblo pasaba por ahí por 38 años. Hay algunos de ustedes que ni tienen 38 años. Yo apenas un poco más. Todo el mundo sabe que este hombre no puede caminar. Y todo el mundo tal vez siente alguna lástima por ese hombre. Algunos tal vez hasta le dieron una, a ver, déjame darte algo, pobrecito. Híjole, qué mal te va. Caray, caray, caray. Qué bueno que no soy yo. Y de repente, en un sábado, pasa por ahí Jesús. Y lo ve. Y tiene una conversación de cómo no puede llegar primero, porque antes alguien más llega antes, y que el ángel, que los alas, que el agua se agita, quién sabe qué cosa, ¿no? Que se ve allá en el 5. Y el Señor le dice: mira, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí va el cuate, ¿no? Después de no poder haber caminado por 38 años, ahí va, ¡woo-hoo!, con su lecho aquí, ¿no? ¡Woo-hoo! Y todo el mundo viéndolo. ¿Qué estás haciendo caminando en el sábado, en el día de reposo? Tenemos reglas aquí, hermanos. Tenemos reglas. Aquí se respetan. Oh, my God. ¿No? Yes, oh, my God, lo hizo. ¿Cómo podemos ser tan ciegos que no podemos regocijar con aquel que había sido sanado? Y estamos más interesados en poner apariencias santas de que nosotros no hacemos ninguna obra en el día de reposo, porque somos santísimos. Es hipocresía. Porque Jesús acaba de decir: ustedes ni a Moisés les dio la ley y ni lo cumplen. ¿Y yo qué hice? Entonces les va a dar un ejemplo y ahorita con esto terminamos. Dice Jesús en el 21: hice una obra y todos se quedan asombrados. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión. Pues realmente Moisés no les dio la circuncisión, y ahí lo dice en paréntesis. No porque sea de Moisés, sino de los padres. ¿Quién era? Era Abraham a quien le dio el Señor esta costumbre de la circuncisión. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si para no quebrantar la ley de Moisés, el hombre es circuncidado en el día de reposo. Ok, esto es lo que pasaba. Ustedes conocen que la ley decía que 8 días después de nacer un varón, tenían que circuncidarlo. Entonces, si circuncidan en el día de reposo, ¿cuándo nació el niño? 8 días antes. No lo pueden evitar, porque la ley dice que después de 8 días hay que circuncidar al varón. Y lo único que quiero decir es, ouch. Porque lo que están haciendo es cortándolo. Y eso hacen para no quebrantar la ley, aunque según ellos, cualquier obra que hacen el día de reposo es quebrantar la ley. Entonces, quebrantan la ley para no quebrantar la ley. ¿Qué es eso? Hipocresía. Y aún hacen algo que lastima. ¿Sí me escuchan, hermanos? Hicieron algo que lastima. Pero quebrantan la ley para, o más bien, cumplen la ley para no quebrantarla. Pero lo quebrantan también, porque no se puede hacer nada en el día de reposo de ese tipo. ¿Cuál es la ley entonces? ¿Qué deben hacer? Pues deben amar. Si hay algo que vas a hacer ese día, hay que amar. Entonces Jesús dice esto: si para no quebrantar la ley de Moisés, el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo? Oye, ¿por qué están enojados conmigo? Yo solamente hice algo bueno. Yo no le corté ni le lastimé a nadie. Yo lo sané completamente. Y a eso vino el Señor. A sanar los que estábamos muertos en nuestros pecados. Y eso siempre es bueno. Porque siempre es bueno hacer lo bueno. ¿Bueno? No hay ninguna ley que nos dice: no hagas el bueno. Que no importa el día, no importa las circunstancias, no importa la persona, no importa nada. Lo bueno o lo justo, siempre es justo hacerlo. Y eso es lo que no entendían ellos. Y llega a decir esto, sean justos en sus en sus juicios. No juzguen según las apariencias, hermanos. El Señor conoce nuestros corazones. Que nuestros corazones sean delante de Él transparentes. Que nuestros corazones sean delante de Él puras. ¿No? Que le digamos, aquí estoy, Señor, con todo lo que soy, con todo lo que sabes de mí, te lo doy. Sáname. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre. Qué bueno, Señor, que viniste a enseñarnos, Señor, cuánto nos amas. Y que no tenemos que pretender contigo, que podemos vivir delante de ti, justificados por fe en la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, que penetre a nuestros corazones lo importante para ti, que es ser transparente delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, llegar a entender que lo que más importa para ti es que tengamos una relación personal en donde, Señor, vivimos en tu presencia, Señor, buscando siempre tu justicia y la necesidad, Señor, del sacrificio de Cristo para llevarnos adelante. Que es una relación personal para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Señor, que vivamos nuestra vida justamente delante de ti. Gracias, Señor, porque Jesús vino, nos acepta para llevarnos adelante en una manera nueva. Que en Él, Señor, todo lo viejo ha pasado y hemos llegado, Señor, a entender que todo es nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Somos nacidos de nuevo en Cristo. Y así debemos vivir, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por la verdad que muchas veces, Señor, es duro, pero nos libera, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos llegar a tus pies, buscar tu perdón, arrepentirnos, Señor, de lo que no es tu voluntad. Y buscar, Señor, agradecerte y complacerte, Señor. Gracias, Señor. Te pido la ayuda siempre para cada uno de mis hermanos del Espíritu Santo para llevarlos de la mano, dirigirlos, llevarlos, Señor, hacia adelante, Señor, en una manera, Señor, que es de fe, siempre buscándote, Señor. Y lo pedimos todo, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.